Apertura, Revista de Innovación Educativa, volumen 12, número 2, octubre 2020 a marzo 2021, EISSN 2007-1094. Modelo instruccional configurable y computable basado en elementos de gamificación. Un estudio de caso sobre la educación en ingeniería de software.
Por Raúl Antonio Aguilar Vera, Erika Unis Briseño Arceo, Julio César Díaz Mendoza y Juan Pablo Ucán Pech.
Resumen.
En este artículo describimos un modelo instruccional configurable y computable basado en elementos de gamificación, así como su evaluación empírica. El área de ingeniería de software es el ámbito de aplicación. Comparamos dos tratamientos, la dinámica tradicional de utilizar un documento en papel para la prueba de desempeño y el uso de un entorno virtual de aprendizaje configurado con base en el modelo citado. Las variables dependientes consideradas fueron el tiempo y el puntaje. Del análisis estadístico, concluimos que los estudiantes no presentan diferencias significativas en los puntajes obtenidos en ambos tratamientos. Sin embargo, el tiempo resultó ser una variable con diferencias importantes. Palabras clave. Gamificación, educación, ingeniería, software, modelo instruccional.
Introducción.
En el ámbito educativo, la falta de compromiso y motivación por parte de los estudiantes para participar de manera activa en su proceso de aprendizaje ha sido de los problemas más recurrentes, y una de las estrategias utilizada con mayor frecuencia ha sido la incorporación del juego como dinámica instruccional. Se sabe que el juego mejora el compromiso activo de los estudiantes en la toma de decisiones. Además, ver a los participantes en la dinámica de los juegos hace evidente que la participación emotiva durante estos puede resultar un factor intrínsecamente estimulante para la actividad que el individuo realiza, sin importar el tipo de entorno. En las últimas dos décadas ha surgido una variante de esta dinámica instruccional denominada gamificación, que es descrita como el uso de metáforas, elementos e ideas del juego en un contexto distinto a este para aumentar la motivación y el compromiso e influir en el comportamiento del usuario. Marczewski, 2013. Nuestro objetivo es describir un proyecto de investigación que dé como resultado una propuesta de modelo instruccional configurable por el docente en función de la interacción requerida por el discente y computable para poder ser utilizado en escenarios con modalidades educativas mixtas o virtuales, basado en elementos de gamificación. Este modelo ha sido empleado en forma exploratoria por autores en el ámbito de la educación en ingeniería de software, quienes obtuvieron resultados positivos en su primera evaluación empírica.
Gamificación como estrategia en educación.
La idea básica de la gamificación es aprovechar el poder motivacional de los juegos para fines no relacionados con los propósitos de entretenimiento del juego en sí. Esta idea procede originalmente del área de comercialización, la cual se extendió a diversos contextos vinculados con negocios. Werbach y Hunter, 2012. Se abre cita.
La gamificación se define como el uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son juegos.
Se cierra cita. De Terdin y otros, 2011, página 10. La motivación se refiere a la energía, la dirección y persistencia en todos los aspectos de la activación y la intención. Este tema ha sido estudiado desde hace décadas en el campo de la psicología, debido a que se encuentra en el centro de la regulación biológica, cognitiva y social en el actuar de un individuo. Por lo anterior, resulta de valor para quienes desempeñan funciones como gerentes, maestros, líderes religiosos, entrenadores, proveedores de servicios de salud y padres, quienes involucran la movilización para el actuar de otros. Ryan y Desi, 2000. Cuando las personas están motivadas, tienden a ser más consistentes y al mismo tiempo prestan mayor atención a sucesos nuevos y posibilidades inesperadas. En ocasiones, requieren más tiempo para tomar decisiones, recopilar y procesar información, así como para apreciar los productos bien acabados e integrados, lo cual puede llevar a una mayor profundidad en el aprendizaje. En los últimos años, la gamificación ha despertado un creciente interés entre los académicos y profesionales en diversas áreas de la sociedad. Por ejemplo, medicina, negocios, milicia, educación, entre otras, y con diversos propósitos. Johnson y otros, 2016. Hamari, Koivisto y Sarsa, 2014. En particular, en la educación superior se ha recurrido a esta parte para promover la motivación en los estudiantes y así generar mejores condiciones para propiciar el aprendizaje. Lozada y Betancourt, 2016. Prieto, 2020. Kapp, Blade y Mesh, 2014, establecen una clasificación que consiste en dos tipos de estrategias de gamificación, estructural y de contenido. Es importante considerar que esos esquemas no son mutuamente excluyentes e incluso su combinación puede crear entornos de mayor motivación para el aprendizaje. La gamificación estructural es la aplicación de elementos del juego para impulsar a un alumno a través del contenido sin alteración o cambios en el contenido. Con esta estrategia, el contenido no se parece a un juego, pero sí tiene la misma estructura. En este caso, el enfoque principal es motivar a los estudiantes a repasar el contenido e involucrarlos en el proceso de aprendizaje mediante recompensas. Los elementos más comunes en esta gamificación son puntos, insignias, logros y niveles. Se suele incluir una tabla de clasificación y métodos de seguimiento del progreso del aprendizaje, así como un componente social en el cual los alumnos pueden compartir los logros con otros estudiantes y enorgullecerse de lo que han alcanzado. Aunque es posible agregar distintos elementos de la historia, como son los personajes, el contenido no cambia para convertirse en un juego. Por su parte, la gamificación de contenido consiste en la aplicación de elementos del juego, así como del pensamiento en el juego, para alterar el contenido y hacer más parecida la estrategia a un juego. Por ejemplo, agregar elementos de historia a un curso de cumplimientos o comenzar un curso con un desafío en lugar de una lista de objetivos son ambas estrategias de gamificación de contenido. Sumar estos elementos hace que el contenido se parezca más a un juego, pero no lo convierte en uno. Simplemente proporciona el contexto o las actividades que se usan en los juegos y los incorpora al contenido que se enseña. Werbach y Hunter, 2012, proponen un esquema de organización de los elementos de gamificación en tres niveles diferentes. En orden ascendente, componentes, mecánicas y dinámicas. En el nivel más elevado se encuentran las dinámicas, las cuales determinan el comportamiento de los estudiantes y se relacionan con la motivación de nuestros alumnos. En el nivel intermedio se ubican las mecánicas, que representan el proceso básico que impulsa la acción y genera la participación del jugador. Finalmente, en el último nivel se sitúan los componentes, que representan las formas específicas que pueden tomar la mecánica o la dinámica, o dicho de otra manera, representan los recursos disponibles, así como las herramientas que podemos utilizar para diseñar una actividad basada en la gamificación. A pesar del marco teórico existente, la mayoría de los estudios primarios disponibles se centran en experiencias ad hoc y no en procesos formales de diseño. Mora y otros, 2017. Por otro lado, la mayoría de esos estudios empíricos no incluyen una evaluación adecuada. Diecheva y otros, 2015. Resulta importante destacar que los hallazgos antes citados alentaron, en buena medida, el desarrollo de la propuesta que presentamos en este artículo.
Metodología.
Este trabajo es resultado de un estudio de investigación y desarrollo, Gall, Borg y Gall 2003, cuyas tareas como parte del proyecto fueron revisión sistemática de la literatura. Esta tarea tuvo como objetivo identificar, evaluar e interpretar toda la investigación disponible, estudios primarios, para responder a un conjunto de preguntas de investigación específicas en torno a la educación en ingeniería de software. Utilizamos la gamificación como estrategia pedagógica para la motivación de los estudiantes. Briseño y otros, 2019. Diseño de una propuesta instruccional. El propósito de la segunda tarea fue diseñar un modelo instruccional que pudiera ser configurable en cuanto a la dinámica de interacción y computable para ser empleado en la modalidad mixta, basado en elementos de gamificación previamente identificados y con el cual pudieran crearse escenarios de aprendizaje. Desarrollo de tecnología. La finalidad de esta tarea fue aplicar un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo de software, es decir, utilizar el proceso de la ingeniería de software para el desarrollo de un prototipo destinado al sistema de gestión de entornos de aprendizaje. Diseño de escenarios de aprendizaje. Con base en el dominio de aprendizaje seleccionado, temas de ingeniería de software, diseñamos escenarios de aprendizaje para explorar la viabilidad de intervenciones educativas basadas en los principios de la gamificación para potenciar el aprendizaje en los estudiantes. Evaluación empírica. Esta tarea se enfocó a la planeación y ejecución de una serie de pruebas piloto con estudiantes, cuya intención fue evaluar la propuesta, así como recoger retroalimentación por parte de usuarios reales y contrastar diversas alternativas. Se desarrolló en el contexto de una carrera de ingeniería de software. Introspección y valoración. Con base en los informes de evaluación empírica obtenidos, analizamos los resultados y reflexionamos en torno a las lecciones aprendidas al aplicar el modelo instruccional.
Modelo instruccional.
Con base en una revisión del estado del arte sobre la gamificación, Lorenz Largo y otros, 2016, y los hallazgos de la revisión sistemática de literatura en la primera etapa de nuestra investigación, Briseño y otros, 2019, diseñamos la propuesta de un modelo instruccional basado en los elementos de la gamificación para promover aprendizajes en un área de conocimiento, en particular, en ingeniería de software. La propuesta se usó de cuatro elementos de gamificación que dan sustento al modelo: nivel de complejidad, acumulación de puntos, obtención de insignias y retroalimentación. Para la implementación del primer elemento, nivel de complejidad, la propuesta utiliza como referencia la taxonomía de Bloom en sus primeros cuatro niveles: conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. La acumulación de puntos tiene como dinámica la asignación de determinados puntos por retos cumplidos, que se van acopiando durante todo el proceso. Como tercer elemento, el modelo incorpora como reconocimiento al desempeño en el proceso de instrucción la adjudicación de insignias en los casos en los que el aprendiz podrá ganarlas en el primer esquema. Finalmente, el elemento de retroalimentación refuerza o, en su caso, promueve aquellos aprendizajes aún no obtenidos o alcanzados de manera parcial. Además, el modelo incorpora otros dos elementos, la barra de progreso y la tabla de clasificación. La primera indicará el avance del aprendiz y la segunda permitirá ver el puntaje acumulado de todos los participantes en el entorno. Para organizar el modelo, creamos tres constructos con base en los cuales es posible configurar los escenarios de aprendizaje según convenga al docente. Reto, bloque y esquema. Reto. Es implementado mediante un reactivo de respuesta estructurada en un nivel de complejidad determinado e incorpora un número limitado de respuestas posibles, cuyo logro facilita la acumulación de puntos por parte del estudiante. Bloque. Está formado por un conjunto de N de retos. Cabe mencionar que estos, dentro de un bloque, se encuentran en un mismo nivel de complejidad. Esquema. Está constituido por un conjunto de bloques con niveles de complejidad progresivos, así como dinámicas de interacción diferenciadas, individual, pareja competitivo y pareja colaborativo. El modelo instruccional propuesto, en su máxima configuración, se compone hasta por tres esquemas diferentes que implementan las tres dinámicas de interacción consideradas para el entorno virtual de aprendizaje. EVA. El esquema 1 utiliza un tipo de interacción individual y puede integrarse por dos o cuatro bloques, cada uno con un nivel de complejidad diferente, de acuerdo con la taxonomía de Bloom. El esquema 1 utiliza un tipo de interacción individual y puede integrarse por dos o cuatro bloques, cada uno con un nivel de complejidad diferente, de acuerdo con la taxonomía de Bloom. En el bloque 1, el aprendiz se enfrenta a retos en el nivel de conocimiento. El bloque 2 contiene retos con el nivel de comprensión. El bloque 3, retos en el nivel de aplicación, y el bloque 4, incluye retos en el nivel de análisis. El modelo propone que en el esquema 1 el número de retos que constituye cada bloque sea distinto y en cantidades decrecientes. Así, el bloque 1 estaría formado por M retos, el 2 por N retos, el 3 por O retos y 4 por P retos, en los cuales M es mayor que N, N es mayor que O y O es mayor que P. Cada uno de los retos deberá estar diseñado con cuatro opciones de respuesta y tendrá asignado un puntaje específico. Respecto a la dinámica de trabajo, el aprendiz tendrá dos oportunidades para responder correctamente cada reto. Si lo hace de manera acertada en la primera oportunidad, obtendrá el total de puntos asignados. En caso de equivocarse, dispondrá de una segunda oportunidad para responder las tres opciones de respuesta restantes, y si la respuesta es correcta, acumulará el 50% del puntaje asignado al reto. Aunque si contesta en forma errónea, podrá obtener una retroalimentación referente al reto en curso. Esta dinámica relacionada con la retroalimentación podrá ofrecerse en un máximo de dos situaciones al interior del esquema. En caso de que el aprendiz requiera retroalimentación por tercera ocasión, recibirá una invitación para estudiar el tema correspondiente. El modelo considera que el aprendiz perderá los puntos acumulados hasta el momento en ese esquema y deberá comenzarlo desde su inicio. En este primer esquema, se prevé la adjudicación de dos posibles insignias. La azul podrá ser alcanzada por el aprendiz cuando éste responde en forma correcta en su primera oportunidad los retos de los bloques 1 y 2. En cuanto a la insignia roja, podrá conseguirse cuando supere en la primera oportunidad los retos de los bloques 3 y 4. De acuerdo con el modelo instruccional propuesto, el esquema 2 implementa el tipo de interacción pareja competitivo y se integra solo de dos bloques, con retos en los niveles de conocimiento y comprensión respectivamente. Al igual que en el esquema 1, el número de retos de cada bloque es diferente y en cantidades decrecientes. Con base en la dinámica de interacción propuesta para el esquema 2, el aprendiz compite con otro compañero para obtener el turno. Una vez asignado este, podrá dar respuesta al reto. Si responde correctamente, alcanzará los puntos de este reto, y si lo hace de modo erróneo, el entorno virtual concederá el turno al segundo aprendiz, y este podrá elegir de entre las tres tres opciones de respuesta restantes y de contestar en forma correcta, logrará los puntos asignados al reto. Hay que aclarar que si ninguno supera el reto, la dinámica del esquema 2 permite el cambio de la insignia azul por una segunda oportunidad para dar respuesta al reto y seleccionar entre las dos respuestas restantes. Si ambos aprendices obtienen esa insignia, deberán competir por el turno y cambio de esta. Finalmente, conforme al modelo instruccional propuesto, el tercer esquema efectúa un tipo de interacción pareja colaborativo y también se integra por dos bloques con retos en los niveles de aplicación y análisis. Al igual que en el esquema 2, el número de retos que contiene cada bloque es diferente y en cantidades decrecientes. Con base en la dinámica de este esquema, dos aprendices deben trabajar en conjunto para resolver los retos de los bloques correspondientes. Los aprendices se podrán comunicar a través de una herramienta de comunicación, por ejemplo, chat, para discutir ideas y llegar a un acuerdo, con la finalidad de responder en forma correcta las preguntas. La intención es lograr un nivel de colaboración en algún momento del desarrollo del EVA. El número de retos en ambos niveles es siempre par, debido a que los aprendices tendrán los roles intercambiables de representante y asistente conforme avanzan en el esquema. El representante interactúa con los retos y el asistente analiza, junto con su compañero, la respuesta correcta. En este tercer esquema, cuando el aprendiz responde de modo erróneo, se permite el cambio de la insignia roja por una segunda oportunidad para dar respuesta al reto, independientemente de quién posea el turno.
La educación en ingeniería de software.
La ingeniería de software es una disciplina que surge en la segunda mitad del siglo XX y en México es considerada una profesión desde inicios del siglo actual. Aguilar y Díaz, 2015. No obstante, a pesar de contar con un cuerpo de conocimientos aceptado por académicos y profesionales, Bourque y Fairley, 2014, aún persisten problemáticas en cuanto a las mejores prácticas de sus procesos de desarrollo y gestión, así como de los procesos vinculados a su educación, es decir, su enseñanza y aprendizaje. El uso de la gamificación como dinámica instruccional ha sido considerado cada vez más como una estrategia viable en la educación de la ingeniería de software, Sheffer-Wenz y Miladinovic, 2018. Esta dinámica aumenta el compromiso y la motivación de los estudiantes al permitir un aprendizaje independiente con velocidad flexible y elección de énfasis. Berklin y Thomas, 2013. En el caso de las dinámicas de equipo, la gamificación puede motivar a los integrantes de un equipo a cumplir los objetivos de su trabajo e incluso, en dinámicas de colaboración se podría mejorar el nivel de cohesión del equipo. Hernández y otros, 2017. Por lo tanto, el empleo pertinente de los elementos de gamificación para promover una mejora tanto en los procesos de formación como en los relacionados con el desarrollo de software resulta un aspecto de singular interés para la propuesta. Briseño y otros, 2019.
Evaluación empírica.
Con la intención de evaluar el modelo instruccional propuesto, planificamos un primer estudio empírico, para el cual generamos y configuramos un entorno virtual basado en un escenario de aprendizaje diseñado ex profeso en un tema de la ingeniería de software. Es de mencionar que la evaluación previó algunas restricciones vinculadas a la dinámica del curso en el que sería administrada.
Restricciones.
Acordamos diseñar escenarios de aprendizaje en temáticas vinculadas con la educación de la ingeniería de software, en particular las que estuvieran incluidas en el plan de estudios de la licenciatura en ingeniería de software, programa curricular ofrecido en la Universidad Autónoma de Yucatán, Aguilar y Díaz, 2015, y en específico en cursos en los que los integrantes del grupo de investigación tuvieran participación activa. Por otro lado, con la intención de afectar lo menos posible la dinámica de los cursos en los que se brindarían las sesiones de validación empírica, diseñamos escenarios que fueran abordados por los estudiantes en sesiones de aprendizaje únicas, por lo cual configuramos escenarios de aprendizaje que se implementaran en esquemas independientes del modelo.
Escenario de aprendizaje.
El primer escenario se circunscribe a la asignatura de diseño de bases de datos, impartida en el quinto semestre de la carrera y en cuya planeación didáctica se establece como competencia de aprendizaje, se abre cita.
Diseña la estructura lógica de una base de datos para la solución de un problema del mundo real, utilizando los modelos y técnicas apropiadas.
Se cierra cita. Para el logro de esta competencia, el contenido se encuentra organizado en 5 unidades. Fundamentos de bases de datos, el modelo de entidad-relación, el modelo relacional, normalización y lenguaje estructurado de consultas. El escenario de aprendizaje utilizó como referencia el primer esquema del modelo, es decir, fue concebido para evaluar conocimientos en forma individual, tipo de interacción, en temas de la asignatura, en particular aspectos de las primeras 4 unidades. Vale la pena aclarar que el contenido de la unidad 5 no se incluyó en el estudio debido a que la sesión presencial en la que se ejecutaría la evaluación se intercaló con las sesiones de las últimas semanas del curso que abordan la temática de esta unidad. Para ese escenario de aprendizaje, diseñamos un conjunto de retos acordes con los temas de las primeras 4 unidades y con los niveles de conocimiento de los 4 bloques que integran el esquema 1. Para el bloque 1 se crearon 40 retos, para el bloque 2, 14, para el bloque 3, 15, y para el bloque 4, 2.
Diseño del estudio experimental.
Utilizamos como referencia el escenario descrito en la sección anterior para configurar un EVA ad hoc y registramos a los alumnos del grupo experimental inscritos en el periodo agosto-diciembre de 2019 en uno de los grupos de la asignatura de diseño de bases de datos. Cabe mencionar que la participación por parte de los estudiantes no fue obligatoria. La dinámica se diseñó como una actividad de aprendizaje adicional al curso y cuyo puntaje, agregado al planificado en el curso, estaría en función del resultado obtenido. A continuación se describe la configuración del puntaje para el EVA. Bloque 1. 10 retos con un valor de 2 puntos por reto para un total de 20 puntos. Bloque 2. 6 retos con un valor de 4 puntos por reto para un total de 24 puntos. Bloque 3. 4 retos con un valor de 6 puntos por reto para un total de 24 puntos. Bloque 4. 2 retos con un valor de 16 puntos por reto para un total de 32 puntos. Puntaje total del EVA, 100 puntos. Los 21 aprendices que participaron de manera voluntaria en el estudio experimental fueron asignados aleatoriamente a uno de los dos grupos.
El A.
Grupo de control con 7 estudiantes fue evaluado con un instrumento en papel con retos seleccionados al azar de entre los retos diseñados para el estudio.
Y el B.
Grupo experimental con 14 estudiantes fue evaluado mediante el EVA. El instrumento en papel utilizó la misma configuración que la del EVA. Con la finalidad de explorar la bondad del modelo instruccional propuesto en comparación con métodos tradicionales, consideramos dos variables dependientes cuyas definiciones operacionales describimos a continuación. Tiempo. Tiempo en minutos utilizado por el aprendiz para elaborar la tarea. Puntaje. Suma de puntos obtenida por el aprendiz en la sesión. Presentamos las métricas para las dos variables en cada uno de los 21 sujetos experimentales divididos en los grupos. Control, grupo A, y experimental, grupo B.
Grupo A, control.
Sujeto 1. Tiempo 30, puntaje 64. Sujeto 2, tiempo 28, puntaje 66. Sujeto 5, tiempo 29, puntaje 70. Sujeto 9, tiempo 28, puntaje 90. Sujeto 10, tiempo 28, puntaje 66. Sujeto 12, tiempo 44, puntaje 48. Sujeto 18, tiempo 25, puntaje 32.
Grupo B, experimental.
Sujeto 3, tiempo 22, puntaje 53. Sujeto 4, tiempo 35, puntaje 66. Sujeto 6, tiempo 14, puntaje 73. Sujeto 7, tiempo 14, puntaje 68. Sujeto 8, tiempo 19, puntaje 93. Sujeto 11, tiempo 19, puntaje 70. Sujeto 13, tiempo 21, puntaje 79. Sujeto 14, tiempo 19, puntaje 78. Sujeto 15, tiempo 26, puntaje 75. Sujeto 16, tiempo 23, puntaje 53. Sujeto 17, tiempo 22, puntaje 60. Sujeto 19, tiempo 33, puntaje 68. Sujeto 20, tiempo 27, puntaje 0. Sujeto 21, tiempo 14, puntaje 79. En nuestro estudio, el factor controlado fue el tipo de escenario usado para la actividad y las alternativas del factor fueron prueba de desempeño en papel, PD, y EVA, software. La sesión experimental se planificó en 4 etapas. Descripción de la dinámica de la sesión. Descripción del EVA, orientado a los estudiantes del grupo B. Desarrollo de la actividad de aprendizaje. Administración de un instrumento que recoge opiniones de los estudiantes del grupo B.
Análisis descriptivo.
Con base en las métricas obtenidas para la variable puntaje, elaboramos un resumen estadístico que puede analizarse en la tabla 4, donde podemos observar que los estudiantes que utilizaron el esquema tradicional para la actividad de aprendizaje, PD, lograron en promedio 8 puntos menos de calificación que los que utilizaron el EVA. Asimismo, este grupo reportó mucha mayor variabilidad, cerca de 7 unidades, en sus puntajes. El rango de calificaciones alcanzadas con la alternativa de la prueba de desempeño fue más amplio en 18 unidades respecto de la alternativa del EVA e incluyó valores menores. Cabe destacar que, en el caso de los estudiantes del grupo B, tomamos la decisión de descartar la métrica del estudiante 20 debido a que no representaba la evaluación correcta. El EVA no la registró. Resumen estadístico para la variable puntaje. Factor PD. Recuento 7. Promedio 62.2857. Desviación estándar 18.1633. Mínimo 32.0. Máximo 90.0. Rango 58.0. Factor EVA. Recuento 13. Se descartó el estudiante que solicitó iniciar de nuevo por haber requerido 3 retroalimentaciones. Promedio 70.3846. Desviación estándar 11.1396. Mínimo 53.0, máximo 93.0, rango 40.0, total recuento 20, promedio 67.55, desviación estándar 14.0805, mínimo 32.0, máximo 93.0, rango 61.0. En cuanto a la variable tiempo, en el resumen estadístico podemos advertir que los estudiantes que se evaluaron con el esquema tradicional, PD, utilizaron en promedio casi 8 minutos más para concluir su sesión, en comparación con los que la realizaron con el EVA. No obstante, su desviación estándar fue ligeramente menor. Por otro lado, si bien el rango obtenido con la primera alternativa es menor en 2 unidades de tiempo, este contiene valores más elevados. Resumen estadístico para la variable tiempo. Factor PD, recuento 7, promedio 30.2857, desviación estándar 6.23737, mínimo 25.0, máximo 44.0, rango 19.0. Factor EVA, recuento 14, promedio 22.0, desviación estándar 6.51625, mínimo 14.0, máximo 35.0, rango 21.0.
Total.
Recuento 21, promedio 24.7619, desviación estándar 7.43576, mínimo 14.0, máximo 44.0, rango 30.0.
Análisis inferencial.
Con el propósito de realizar un análisis estadístico que permite evidenciar posibles diferencias entre las dos alternativas de nuestro factor controlado, para la variable puntaje planteamos un par de hipótesis estadísticas. Mientras que, para el análisis inferencial, utilizamos el análisis de varianza ANOVA que nos ayuda a evaluar estadísticamente la significancia de la diferencia entre los dos grupos. Este análisis descompone la varianza de la variable puntaje en 2 componentes, un componente entre grupos y un componente dentro de grupos, Gutiérrez y de la Vara, 2012. La razón F, que en este caso es igual a 1.55, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos. Debido a que el valor P de la razón F es mayor o igual que 0.05, estaremos en condiciones de afirmar que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la alternativa PD y la de EVA para la variable puntaje. Para considerar como válido este resultado, es necesario evaluar los 3 supuestos del modelo ANOVA: normalidad, homocedasticidad e independencia de los datos. En el supuesto de normalidad, aplicamos la prueba de Shapiro-Wilks a los residuos y obtuvimos un valor de P mayor de 0.05, abre paréntesis, 0.5606, el cual nos indica que los datos se comportan de acuerdo con la distribución normal. Para validar la homocedasticidad, ejecutamos la prueba de Levene, que resultó en un p-valor de 0.3120. Con base en ello, podemos afirmar que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar con un nivel del 95.0% de confianza. Finalmente, para validar la independencia de los datos, optamos por un análisis gráfico, para lo cual utilizamos el gráfico de residuos por secuencia. En este gráfico, observamos que no existe un comportamiento particular de los datos, más bien los valores se encuentran dispersos, con lo que podemos concluir el cumplimiento del tercer supuesto. Con los supuestos del modelo ya validados, es posible afirmar que no existe una diferencia estadísticamente significativa para la media de la variable puntaje entre ambas alternativas, con un nivel del 5% de significación. Es decir, estadísticamente, no es posible rechazar la hipótesis de nulidad. De manera similar al análisis previo, procedimos al análisis estadístico en cuanto a las posibles diferencias entre las dos alternativas. Consideramos la variable tiempo. Con el ANOVA obtuvimos un p-valor menor de 0.05, 0.0118, lo que nos indica una diferencia estadísticamente significativa entre la media de la variable tiempo entre las dos alternativas. No obstante, al proceder con la validación del supuesto de normalidad, aplicamos la prueba estadística de Shapiro-Wilks. El p-valor fue menor de 0.05, 0.0139, lo cual revela que los datos no cumplen con la hipótesis de normalidad. Por lo anterior, procedimos con el uso de una prueba no paramétrica para el análisis de dos muestras independientes, en particular la prueba de W de Mann-Whitney. Wilcoxon, y replanteamos nuestra pareja de hipótesis estadística. Esta prueba se construye combinando las dos muestras, ordenando los datos de menor a mayor y comparando los rangos promedio de las dos muestras en los datos combinados. Debido a que el valor P es menor de 0.05, podemos concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas de las alternativas con un nivel de confianza del 95.0%. Con lo anterior, es posible rechazar la hipótesis de nulidad.
Análisis de opiniones.
Como parte del estudio empírico con estudiantes, elaboramos un instrumento exprofeso basado en una escala Likert, en el cual los primeros dos ítems evalúan aspectos de usabilidad. Los ítems 3 al 9 están orientadas a evaluar la incorporación de los elementos de gamificación al EVA. Y finalmente, el ítem 10 recoge las opiniones de la dinámica instruccional implementada como parte del esquema 1 del modelo instruccional propuesto. Las opiniones indican que 64% de los aprendices señaló que el esfuerzo para aprender y, en su caso, utilizar el EVA fue mínimo, y 86% se manifestó en forma positiva respecto del tiempo disponible para la actividad en la sesión. En el caso de las opiniones de los elementos de gamificación incorporados al modelo y, por tanto, implementados en el EVA, se comportaron de la siguiente manera. Respecto del constructo de los retos, 67% opinó que las descripciones fueron claras y 93% que su complejidad resultó adecuada. En el uso de retroalimentación como elemento de gamificación, 71% consideró positiva la dinámica utilizada. Sin embargo, solo 50% indicó que las descripciones les resultaron claras. Cabe mencionar que, en este ítem, 43% no emitió opinión en algún sentido. En cuanto al elemento de gamificación, barra de progreso, 79% señaló que le resultó de utilidad. Y sobre el elemento tabla de posiciones, únicamente 57% dijo que le pareció útil. Por su parte, el uso de insignias como dinámica de premiación reportó 50% de opiniones positivas y solo 7% lo consideró negativo. Finalmente, en lo referente a la dinámica generada con el EVA, a 76% de los aprendices les pareció más entretenida comparada con la tradicional.
Conclusiones.
En este artículo presentamos un modelo instruccional configurable y computable basado en elementos de gamificación, evaluado empíricamente con un caso en el área de la educación en ingeniería de software. El modelo incorpora tres constructos: reto, bloque y esquema, con base en los cuales se organizó la propuesta de intervención pedagógica en escenarios de aprendizaje sobre algún dominio particular. La metodología de investigación-acción permite un proceso continuo con base en el cual el investigador, en su papel de docente, diseña escenarios de aprendizaje estructurados, en nuestro caso asistidos por entornos virtuales, para incorporar dinámicas innovadoras en las que es posible configurar la interacción con el entorno en forma individual, en forma colaborativa con un compañero, así como bajo un esquema competitivo para el reforzamiento de competencias. Consideramos que la propuesta de ofrecer un modelo instruccional configurable para el diseño de escenarios de aprendizaje contrasta con la mayoría de los estudios primarios en los cuales se reportan experiencias de intervención ad hoc, Mora y otros, 2017, lo que resulta ser una aportación al ámbito del diseño instruccional. Por otra parte, a diferencia de la mayoría de los estudios primarios encontrados en la literatura, Diecheva y otros, 2015, el artículo reporta una primera evaluación empírica al modelo. En este estudio de caso utilizamos el esquema 1 para una dinámica de reforzamiento sobre aspectos del área de la ingeniería de software, en particular el dominio del diseño de base de datos. Para el estudio experimental, planteamos como factor controlado por el investigador el tipo de modalidad aplicado en la dinámica, con dos tratamientos. Por un lado, la dinámica tradicional de emplear un documento en papel para la prueba de desempeño, y por otro, el uso de un EVA configurado con base en el modelo propuesto. Las variables dependientes consideradas fueron el tiempo dedicado por el estudiante a la actividad y el puntaje obtenido al finalizar esta. Del análisis estadístico, concluimos que, aun cuando la media del puntaje alcanzado por los estudiantes que usaron el EVA es mayor y presenta menor variabilidad que el de los estudiantes que realizaron actividad con el método tradicional, esta variable no presenta diferencias estadísticamente significativas, lo cual indica que el aprovechamiento es similar. En este sentido, los estudios que reportan algún tipo de evaluación, en general, se enfocan al aspecto motivacional como aliado del aprendizaje. Da Rocha, Gómez y de Melo, 2016. Sin contrastar el aprendizaje en sí. Por ello, consideramos importante evidenciar que esta estrategia instruccional, si bien no mejora de modo significativo el aprovechamiento, tampoco resulta ser un elemento distractor del proceso de aprendizaje. No obstante, aspectos como la usabilidad del EVA, los elementos de gamificación incorporados al modelo, así como la propia dinámica instruccional en el estudio de opiniones, generaron una apreciación positiva, lo cual coincide con algunas de las lecciones aprendidas. Lorenz Largo y otros, 2016. En cuanto a la segunda variable analizada, el tiempo, esta mostró diferencias estadísticamente significativas al utilizar los estudiantes menos tiempo con el EVA, en comparación con los que utilizaron la PD, con similar variabilidad en los datos. Este hallazgo no es atribuible al componente de la gamificación, más bien al elemento computable considerado en el modelo, es decir, a la inclusión de las TIC a través del EVA, como parte del escenario de aprendizaje creado. Vale la pena comentar que, en circunstancias como las vividas ante la pandemia del COVID-19, el uso de un EVA representa, en muchos casos, no una alternativa, sino la única vía para instrumentar los procesos educativos. Finalmente, es importante mencionar que, al momento de escribir este artículo, hemos concluido un segundo estudio con estudiantes en un curso de Fundamentos de Ingeniería de Software. En este caso, recurrimos al esquema 2 del modelo instruccional. Para esta segunda intervención pedagógica, recabamos opiniones positivas tanto de la dinámica competitiva como de los elementos basados en la gamificación incorporados al EVA.
Agradecimientos.
Agradecemos el apoyo brindado por la Secretaría de Educación Pública, SEP, a través del proyecto P-Profexe-2020-31-MSU-0098J-13. Así como el apoyo financiero recibido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través de la beca CONACYT CBU-814668.
Referencias bibliográficas.
Aguilar R. y Díaz, J. 2015, La Ingeniería de Software en México, hacia la consolidación del primer programa de licenciatura, Revista Tecnología Educativa, volumen 2, número 2, página 6 a la 17,
https://. www.ter.mx/ojs/index.php/ter/index.
Berklin K. y Thomas C. 2013. Gamification of a Software Engineering Course in a Detailed Analysis of the Factors That Lead to Its Failure in Proceedings of the International Conference of Interactive Collaborative Learning. Páginas 525 a la 530. Kazán, Rusia.
https://doi.org/10.1109/icl.2013.664462.
Burke, P. E. Fairley, R. 2014. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Suevoc V3.0. IEEE Computer Society. Briseño E. Aguilar R. Díaz J. Yucán J. 2019. Gamificación para la mejora de procesos en ingeniería de software. Un estudio exploratorio. Revista Electrónica de Computación, Informática Biomédica y Electrónica. Volumen 8, número 1, C1.
http://recibe.qc.udg.mx/ojs/index.php/recibe/index.
Darrocha Seixas L, Gómez A S y De Melo Filo I J 2016. Effectiveness of gamification in the engagement of students. Computers in human behavior. 58. Página 48 a la 63.
https://diagonal/doi.org/10.1016/jpunto2015.11.021.
De Durden S, Dixon D, Kale R y Nake L 2011. From Game Design Elements to Gamefulness Defining Gamification.
In Proceedings of the 50th International Academic Mindtrade Conference.
Imagining Future Media Environments. Páginas 9 a la 15. ACM, Nueva York. NY, USA, 9-15.
https://diagonal/doi.org/10.1145/2181037.2181040.
Diecheva D, Dichev C, Agre G y Angelova G, 2015. Gamification in Education, a Systematic Mapping Study, Educational Technology and Society, volumen 18, número 3, página 75 a la 88.
http://diagonal/jstore.org/stable/jduptechsoci.18.3.75.
Gal M, Bor W R y Gal J 2003. Educational Research and Introduction. EUA Pearson. Gutiérrez H y De la Vara R 2012. Análisis y diseño de experimentos. Ciudad de México, McGraw Hill. Hamari J, Coivisto J y Zarza H 2014. Does Gamification Work? A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. In Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Páginas 3025 a la 3034. Waikoloa, H.I.
https://diagonal/doi.org/10.1109/hiss.2014.377.
Hernández L., Muñoz M., Mejía J., Peña A., Rangel N. y Torres C., 2017. Una revisión sistemática de la literatura enfocada en el uso de gamificación en equipos de trabajo en ingeniería de software. Revista Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información. Número 21. Página 33 a la 50.
http://diagonal/dx.doi.org/10.1713/risti.21.33-50.
Johnson D, De Jordan S, Kuhn K, Staneva A, Stoyanov S y Heitz L, 2016. Gamification for Health and Wellbeing, a Systematic Review of the Literature, Internet Interventions, 6, página 89 a la 106.
https://diagonal/doi.org/10.1016/j.invent.2016.10.002.
Cap L, M, Blair L y Mesh R, 2014. The Gamification of Learning and Instruction, San Francisco, CA, Willy. Lorenz Largo, F, Gallego Durán, FJ, Villagrá Arnedo, CJ, Compañero Rosic P, Sato Recuerda R y Molina Carmona R, 2016. Gamificación del proceso de aprendizaje, lecciones aprendidas, Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje, VAEP, RITA, volumen 4, número 1, página 25 a la 32.
http://diagonal/rita.det.ubigo.es/vaeprita/index.php:content:igual:inicio:en:idiom:es.
Lozada Ávila, C. y Betancourt, S. 2016. La gamificación en educación superior. Una revisión sistemática. Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Volumen 16, número 31. Página 97 a la 124.
https://dialnet.unirrioja.es/servlet/artículo:código:63:36772.
Markzewski, A., 2013. What's the difference between gamification and serious games? Entrada de blog, recuperado de
https://www.gamasutra.com/blogs/Andrzej Markzewski/2013-03-1118218218 what's-difference-between-gamification-and-serious-games.php
Mora A. Riera D. González C. and Arnero Moreno J. 2017. Gamification, a systematic review of design frameworks, Journal of Computing in Higher Education. Número 29, página 516 a la 548.
https://diagonal/doi.org/10.1007/s12528-0150-9150-4
Prieto Andrew, J. 2020. Una revisión sistemática sobre gamificación, motivación y aprendizaje en universitarios. Teoría de la educación. Revista Interuniversitaria. Volumen 32, número 1. Página 73 a la 99.
http://dx.doi.org/10.14201/teri.20625
Ryan, RM y Desi, EL, 2000. Self-Determination Theory in the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, American Psychologist, volumen 55, número 1. Página 68 a la 78.
https://diagonal/doi.org/10.1037/0003-066x.55.1.68
Sheffer-Wenz, S. y Miladinovic, I. 2018. Teaching Software Engineering with Gamification Elements. International Journal of Advanced Corporate Learning, volumen 11, número 1, página 48 a la 51.
https://diagonal/doi.org/10.3991/ihac.v11i1.9169
Werbach, K. y Hunter, D. 2012. For the Win, How Game Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital Press. Este artículo fue recibido el 6 de abril de 2020, aceptado para su publicación el 6 de agosto y publicado el 30 de septiembre de 2020.